Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 46 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es otro vivo ejemplo de que el cine boricua va por muy buen camino. Cuando le entrevisté no había podido ver la película porque empezaba ese día, pero ya que la vi, les tengo que decir que es otra película con muy buena cinematografía, dirección, actuaciones. De verdad, les recomiendo que vayan a ver esta película. Me siento muy orgulloso por el cine boricua porque en este año hemos tenido 5, 6 o 7 películas, y todas de buena calidad, con buenas historias. De verdad que estoy sumamente orgulloso de por el camino que vamos, vamos súper bien. Como siempre, les recuerdo que mi auspiciador principal es OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey. También los puede llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden también que los muchachos de The Pin Guys son los que me hacen los pin oficiales de Hablando a 24 Frames para todos mis invitados. Apoyo a la gente que son empresarios boricuas que están tratando de echar para adelante. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. Suscríbanse, gente. También estamos en Instagram y Facebook. O puedes entrar a la página hablandoa24frames.com, donde encontrarás toda la información que te estoy dando y también los enlaces que te estoy comentando ahora. Así que, gente, no hablo más y vamos a darle. El invitado que tengo hoy está hoy prácticamente, el día que estamos grabando este podcast, tiene su película estrenando aquí en Puerto Rico para el público general, porque estuvo ya en un festival, pero ahora está para el público general. Esa es, la película se llama La Granja. Y mi invitado se llama Ángel Manuel Soto. ¿Cómo estás, Ángel?
Todo bien, gracias por tenerme aquí.
Ángel, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Fíjate, desde pequeño siempre me ha gustado el cine y las películas. Recuerdo haber visto la primera película que vi en el cine, que fue Indiana Jones, la primera película que vi en cable, que fue Star Wars. Y siempre, pues, esta cosa del entretenimiento y el cine, el wonder y lo bello, aunque es este arte, siempre me llamó la atención desde pequeño. So, incluso cuando estaba en el colegio, en vez de escribir ensayos, pedía que si me dejaban hacer una peliculita y cosas así.
Allá desde ese momento ya tú estabas grabando cosas.
Sí, sí, siempre me ha gustado.
Ok. ¿Y siempre te gustó, te gustaba más la cuestión de la cámara o te gustaba ya ya estabas dirigiendo? Bueno, cuando estabas solo hacías ambas cosas, cuando eras un niño. Grababas y dirigías.
Sí, no, claro.
Y tu propio material, ¿sabes? Inventabas cosas, le escribías, o más o menos las basabas en una idea y vamos a grabarla.
Pues como había, uno tenía que leer las historias cortas y básicamente para las clases de inglés, literatura, español, pues esas historias que uno siempre está leyendo, pues de ahí entonces basábamos un poquito lo que estábamos
tratando de construir. O sea, de lo que se trataba la clase, pues tú hacías
exacto. O con la clase de historia recreábamos un...
O sea, que sin saberlo ya estabas haciendo cortometraje.
Exacto.
Cuando terminas la escuela superior, ¿decides irte a estudiar cinematografía o qué haces con los estudios? Porque tengo entendido que estudiaste arquitectura y advertising.
Sí, me fui por arquitectura. Obviamente, pues el cine, para cuando estaba estudiando, cuando me gradué de la universidad, en Puerto Rico no había escuela de cine. Entonces, si te querías ir a estudiar el cine, tenía que ser afuera y era muy caro.
Correcto.
Y también, pues, perseguir el arte no, a veces no es lo que los padres idealizan para sus hijos. So, el apoyo no fue tan abrumador como lo es ahora. Sí. Pero siempre me gustaba la arquitectura también. Es una materia que siempre me ha gustado. Y fui a estudiarla. Terminé mi primer año, pero no me encantó, no me apasionó.
Okay, no te llenaba.
Pero aprendí mucho en cuestión de estética, de desempeño, composición, crítica.
¿Qué en el futuro te ayudó?
Me ayudó demasiado en el futuro.
Qué interesante está eso.
Entonces, cuando me quité de ahí, pues yo dije, pues déjame estudiar, ¿verdad? El plan B, ese que uno dice. Dije, pues déjame estudiar entonces publicidad, porque ya que no puedo estudiar lo que quiero hacer, déjame ver cómo me vendo. Entonces, hacerle creer a la gente que yo sé hacer lo que quiero hacer.
Sí, sí, y en ese momento, pues, la publicidad no se veía como el que yo quiero hacer cine. O sea, la publicidad se veía como, pues, vas a tener una agencia de publicidad, exacto, va al cliente, es un en aquellos tiempos había mucho más movimiento en mucho cuestión de trabajo. O sea, que era un poco más aceptable que tú le dijeras, voy a estudiar publicidad, exacto, a que dijera, voy a hacer cine. Tienes que hacer cine, te vas a morir de hambre. O sea, entrabas en el típico debate de los padres de que el arte se muere uno de hambre.
Exactamente.
O sea, que no es que es un error grande, de verdad, que muchos de mis invitados le ha pasado exactamente lo mismo, porque pesa más el cómo vas a vivir a que seas feliz.
Uh-huh.
Y hoy en día, pues, gracias a Dios ha cambiado, y muchos padres, pues, apoyan el que ese es tu sueño, pues meta mano, échalo por ahí para adelante.
Sí, no, es que uno ve ejemplos y uno ve que se puede. O sea, no es fácil, hay que trabajar duro y te las vas a ver malas. O sea,
claro.
La honestidad es que va a ser más difícil que fácil.
Correcto.
Pero es tan satisfactorio al final que uno dice, no, yo pasaría por estos problemas otra vez.
Sí, sí, que cuando vienes al final, pues los problemas se van porque la satisfacción es mucho mayor.
Mucho mayor.
Eso fue aquí en Puerto Rico que estudiaste publicidad.
Sí.
Cuando terminas, ¿empiezas a trabajar automáticamente o...?
Pues mientras estaba estudiando publicidad, mi último año, un amigo mío me recomienda para trabajar en Guapa.
Okay.
Como productor, como PA, para Gilda Santini. Entonces, okay, él me conocía por, o sea, no, éramos amistades de mucho tiempo, pero él me recomienda porque él trabajaba como productor en videos musicales, y siempre que tenía algo, eso cuando había dinero, se filmaba en film y con los videos musicales, yo siempre iba de presentado, aunque sea recoger botellas, simplemente para estar en un set, porque me encantaba estar en el set. Y
era respirar ese aire.
Punto. Era así, era eso. Yo salía yo veía unas luces por ahí en la calle,
y
me paraba con un presentado. Sí, porque nunca tenía esa accesibilidad.
Claro.
Y cuando ocurre eso, pues en mi último año de universidad empecé a trabajar en Guapa. Y ahí pues empecé en televisión.
Ah, ok. Entonces, ¿te dedicas a trabajar como técnico en Guapa?
Como productor.
Como productor. No, exacto. Como productor.
Sí.
¿Qué pasa después? O sea, ¿sigues trabajando ahí? ¿Cuándo empiezas entonces a trabajar ya en cosas un poco más fílmicas como tal, no tanto televisión?
Pues yo me fui a Estados Unidos por un tiempo, por un trabajo que me habían ofrecido.
Ajá.
Y allá estuve trabajando haciendo mucho, más como publicidad, pero no tan comercial, no era tan glamorosa, pero tenía acceso a cámara.
Okay.
Y a todo el equipo. Y entonces, pues, con otras amistades empezamos a grabar por ahí, hasta que en una conseguimos un presupuesto, bueno, conseguimos un dinero.
Ajá.
Y alquilamos una 16 milímetros y hicimos un cortometraje, que ese vino a ser mi primer cortometraje, de 22 Weeks.
Ok, háblame de eso, porque leí que una de las cosas curiosas cuando te tiraste el hacer ese cortometraje fue que dormiste en el piso y alquilaste los cuartos para sacar chavos para poder hacer el cobertor. Hazme ese cuento porque está buenísimo para la gente que se cree que esto es coger una cámara y algo y ya.
No, chacho, yo tenía, pues ese tiempo yo, eso era antes de que la crisis de las casas en Estados Unidos explotara y todo se chavara. Pues yo tomé la mala decisión de no hacerle caso a mi papá y comprarme una casa. Sin chavo, sin nadie. Ah, como una casa, porque es un área donde hay un college y eso tú alquilas los cuartos, se paga solo. Fíjate, sin down payment, con unos intereses por las nubes, yo estaba pagando más intereses que...
Que renta.
Que renta. Entonces, cuando estaba pasando eso de la película, yo dije, mano, yo necesito chavo, porque tuve que dejar de trabajar en unas cosas. Y alquilé toda la casa. O sea, la sobrealquilé.
En donde hubiera una puerta estaba alquilado.
Exacto, sí. Si ahí hay un espacio, eso se puede alquilar. Y alquilé todo. Yo tuve que salirme del cuarto y dormir en la sala. Y en el piso de la sala porque tenía gente durmiendo en el sofá.
¿En serio? O sea, que tenía la casa llena.
La casa llena. Bueno, yo perdí la casa, como quien dice. Porque yo me tuve que ir de la casa al final porque ya la casa era de toda esta gente.
¿Y cuánto tiempo fue que tuviste, cuánto tiempo hiciste eso?
Un par de meses.
¿Y entonces sacaste de verdad un presupuesto?
Sí, completamos el dinero que hacía falta, presupuestado para poder hacer esa maniobra y lo logramos, mano.
Entonces tiraste en 16.
En 16.
Tiraste en 16. 16. Que bueno, obviamente eso lo, hoy en día la gente con la DCLR pues hace ese trabajo pues más sencillo, pero en aquellos tiempos eso era lo que había.
Sí, ¿no?
Y tal vez también que tú querías un estilo, ¿verdad? Sí, como tal.
Yo quería el estilo como tal y recuerdo haberme orientado con una gente en Los Ángeles. Uh-huh. Y para eso fue cuando salió la red por primera vez.
Oh, okay.
Y yo decía, ah, vamos a tirarlo con la red, vamos a hacerlo con la red. Y o sea, los directores fílmicos me decían, si es tu primera película, mano, hazlo fílmico, vas a entender esa conexión orgánica que hay con esta máquina.
Es otra experiencia
análoga. Y mano, en verdad lo volvería a hacer. Lo que pasa es que los presupuestos hoy en día no aguantan, pero si fuera por mí
es más difícil hacer fílmico ahora que hacer digital.
Sí, si fuera por mí yo haría fílmico todo el tiempo, man.
Ok, háblame de 22, ay, espérame, se me fue, me trabó la lengua. 22 Weeks, háblame del proceso luego que ya tienes el presupuesto. ¿Cómo empieza entonces? ¿Qué haces? ¿Cuánto te toma? ¿Cómo lo escribes tú?
Sí, eso pues fue es una historia verídica. Uh-huh. Que me pareció como una película de horror de una mujer que fue violada y quedó embarazada y decide abortar, pero el bebé le sale vivo.
Oh, okay.
Entonces ella tiene una conexión de madre y quiere rescatarlo.
Okay.
Una súper trágica, al final el bebé muere y la película es toda una depresión gigante, ¿no? Y yo empecé a escribir la historia, como escribí la escaleta y se la pasé a una amiga mía. Uh-huh. Y dije, mano, quiero que tú la escribas para que tenga la voz de mujer. O sea,
claro.
Yo quiero escribirlo como si yo fuera
ella, pues, sino tú quieres tener el punto de vista,
exacto,
real de una mujer.
Yo creo que yo te hago la escaleta, esto es lo que yo pienso, pero tú tradúcelo y pon las cosas que tú entiendes que son las adecuadas para con la voz de una mujer, ¿no? Y estuvimos en ese vaivén un rato hasta que terminamos. Cuando terminamos empezamos a filmar. Oh, no, mentira. Terminamos de escribir y empezamos con el dinero que teníamos y empezamos a comprar materiales porque hubo unos sets que teníamos que construir.
Ah, oh, okay.
Y eso fuimos yo y otro pana también construyendo los sets. Era un baño, o sea, un cuarto, un baño que las paredes se podían mover
para poder
tirar. Cámara, okay. Entonces la parte de atrás de las paredes de los baños formaban un pasillo.
Uh-huh.
Entonces era un pasillo que yo necesitaba. En claro. La película había una escena bien larga de un pasillo y pues lo construimos. Terminamos de construir y next thing ahí empezamos a grabar. Estuvimos 3 días grabando.
Ok, y eran pocos actores, ¿verdad? Porque yo creo que prácticamente...
Sí, ella y la amiga. O sea,
¿lo tiras a festivales?
Ese lo tiré a festivales. Uh-huh. Fuimos para Cannes con él. Tuvo otros festivales más pequeños. Uh-huh. Ganó un telly.
Sí, que le fue bien.
Le fue muy bien y ese fue el comienzo de mi carrera prácticamente.
Sí, ahí estabas demostrando que tú podías dar, tú sabes.
Correcto.
Que tú podías hacer. Luego que haces ese, ¿sigues haciendo cortometrajes o entonces empiezas a trabajar en publicidad y haces cortometrajes? ¿Cómo corre la cosa?
Pues llegué y empecé a hacer cosas por mi cuenta. Entonces videos musicales, los cortometrajes los seguí haciendo. Hice otro cortometraje que se llama La privacidad de mi hogar. Uh-huh. Que ese también estuvo en varios festivales. Y atrás de eso me cayeron varios guisitos.
¿Esa fue la que usaron para una campaña?
Esa fue la que se utilizó para una campaña en contra del maltrato.
Yo he notado lo que he visto tuyo hasta ahora, que tú trabajas mucho como los trabajos son como medios documentales, ¿sabes? Tienen como este look así.
Sí.
¿Te gusta ese estilo como tal? Porque en la granja que hablaremos después, se nota algo así, ¿sabes? Como medio orgánico a la misma uh-huh. vez. ¿Es la propuesta que te gusta realizar?
Sí, la propuesta mía siempre ha sido una mucho, o sea, más neorrealista en ese aspecto. Uh-huh. Me gusta utilizar gente que no se conoce. Por eso de darte esta sensación de que quizás
sea cierto.
Son reales.
Oh, okay.
Dice, pues el estilo medio voyeuristic de que te estoy incluyendo en la experiencia. Mm. O sea, no... Hay espacio para todo, ¿no? Pero cuando estoy explorando condiciones humanas y personales, donde no hablamos mucho porque lo que queremos es sentir más. O sea, cuando estamos en ese asunto, pues este lenguaje cinematográfico es el que yo entiendo que mejor representa lo que yo quiero lograr.
Ok. Háblame de los viajes, ¿sabes? Porque según leí, has viajado a varios sitios a filmar como tal. O cuéntame algo de los de esos viajes, que he estado en Francia, he estado en varios sitios.
Sí, bueno, a nivel de viaje, mis primeros viajes fueron gracias a estas películas. 22 Weeks me llevó a Australia, donde por poco me quedo allí, estuve 2 meses en
De
Australia,
verdad.
que me gustó tanto que me quise quedar allí. Como no tenía responsabilidades,
Vamos a quedarnos.
conseguí un trabajito en un coffee shop y me quedé un par de meses
Ah, de
allá.
otra, qué cool, de verdad.
Sí,
Eso está
yo
súper cool. O
por poco me quedo allí en
sea,
Australia.
que de verdad te impactó, de
Ah,
verdad.
un sitio precioso. Y entonces después seguí viajando por los festivales, Cannes, que ya he ido 3 veces con diferentes trabajos. Y
¿Todos trabajos tuyos dirigidos por ti o otro tipo de trabajo?
no, todos trabajos dirigidos por mí. Sí.
Okay.
Con 22 Weeks, con La Carta y ahora La Granja, hace 2 años.
Okay.
Sí.
Entonces, siempre prácticamente que has viajado es porque hay algún proyecto envuelto como tal que te lleva por algún festival o algo
Sí,
así.
la gran mayoría de las veces. La única vez que yo recuerdo haber viajado así por placer fue recientemente con mi novia, que fuimos a hacer un Eurotrip.
Okay.
Pero
Pero siempre es trabajo.
siempre es trabajo o una invitación
Claro,
o algo
claro.
así, porque la cosa está mala.
Háblame de la privacidad de mi hogar. Cuéntame más o menos el proyecto. O sea,
Pues
ese
era,
es tu segundo.
sí, en la privacidad de mi hogar era un proyecto que yo quería explorar de nuevo con un lenguaje cinematográfico diferente y llevar una emoción. Y una de mis películas favoritas es Memento.
Ah, sí, a mí también me encanta.
Entonces, siempre esa idea de ir para atrás me gustaba. Y dije, pues quiero hacer esta donde vamos al revés. Y una muchacha que después de un evento de maltrato se tapa, ¿verdad?, los moretones con maquillaje. Y probamos a hacerlo al revés. Subimos a esta muchacha preciosa y se va quitando el maquillaje y va revelando,
Lo que
¿verdad?,
sucede, okay. Un maltrato,
un
pues entonces.
maltrato. ¿Qué pasa? Que lo tiro así con una 5D.
Sí, ahí estaba digital.
Ella estaba digital, lo tiro con una 5D, con María Coral, que es tremenda actriz. Y empezamos a experimentar hasta que lo hice. Y la canción que siempre, desde el principio, yo creo que antes que la idea, siempre la canción era de la Lupe. Esa
Okay.
canción de la Lupe siempre la tenía bien, bien, bien presente. Y recuerdo haberlo hecho con esa intención. Porque esa canción tenía como que ese feeling de
Te daba
quedaba
el
bien
gaba el ¿cómo es? El baggage,
el
el
baggage.
ajá.
Y yo decía, mano, eso está brutal. Y me acuerdo que se lo enseñé a una persona. Se lo envié a una amiga mía en Miami, que ella da la casualidad que el primo de ella es programador del Festival de Miami. El primo la vio, le encantó, la programaron y yo, sin darme cuenta,
Estaba
estaba
festival.
en un festival de Miami. Y en el festival de Miami la vieron en otro festival en Nueva York y fue y cogió
O sea, que
vida
sola empezó a correr.
solita.
Y esa fue prácticamente tú y la actriz, ¿sabes? Fue así,
Sí,
una
sí,
cosa así
sí.
bien.
En verdad fue una experimentación. Yo
¿Y
no
cómo
quería hacer
llega que
mucho con
entonces la
eso.
utilizan para la campaña?
Porque ya para ese entonces yo estaba teniendo una muy buena relación con la Corporación de Cine.
Ok.
Ahí está trabajando Ginan Estrada, Nadia Barbarosa, Adriana Polanco, o sea, una gente que todavía son mis amigos y me dieron la mano desde el principio, desde 22 Weeks.
No, okay.
Y entonces, pues, ellos siempre me ayudaron y la esposa de Luis Fortuño le gustó la campaña y el video y la usaron para la campaña.
Ah, okay, o sea, así es que llega, ok. Luego de eso, haces la carta.
Sí.
Okay, háblame de la carta.
La carta se hizo a través de un programa muy bueno que le hicieron muchos de nosotros, los directores de ahora, que se llama Micros. 5.000 pesos para hacer la película.
Sí. Sí,
Fue,
que eran presupuestos cortos, o sea, no eran
era, sí, era
grandes
para ser
presupuestos,
corto,
era para
era para
ser
ser
corto.
corto, para el taller, tener este presupuesto, el tema es el amor. Y justo para esa época que no tenía un trabajo fijo, yo me había arrancado durmiendo en el sofá, de pana. Fue una época bien, bien, bien oscura. Entonces, recuerdo que había escuchado una historia de un poema de un preso. Había escuchado un poema de un preso, eso fue lo que pasó. Y yo leí el poema del preso y fue tan impactante que yo dije, yo quiero desarrollar una historia detrás de este poema. Y entonces de ahí sale la carta.
Y esa la tiraste con ¿qué tiraste? ¿5D también?
Esa, no, esa la tiramos con la red.
La tiraste con la red.
Esa la tiramos con la red, Sonel. Ahí es que Sonel y yo empezamos a tener una relación, hasta el sol de hoy día, de DP y director.
Sí, ya sabes, la pareja, y ahí enganchaste con
enganchamos súper bien.
Casi todos los directores tienen un DP.
Sí, nos enganchamos súper bien y nos entendemos, y ahí fue que nació todo. Frances Lauser la produjo y, bueno, quedó bien bonita, quedó muy bonita.
¿Cómo surge lo de Cuba?
Bueno, lo de Cuba sucede después de que, brincamos 6 años.
Sí, había tremendo, ¿cierto? De la carta ahí van 6 años.
De la carta y Cuba.
Ajá, sí, o sea, de hacer el corte de la carta y después entonces hacer el proyecto que hiciste en Cuba.
Ah, sí, sí, eso, pero tú dices en Cuba, eso fue reciente.
Ah, sí, pero eso fue los otros días. Lo que pasa es que me interesó el ir a Cuba a hacer cine en Cuba.
Sí, bueno, en Cuba no he tenido la oportunidad de hacer cine, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente envuelta en el Ministerio de Televisión, Cine.
Ah, porque
cultura.
Cuando vas a Cuba a hacer un proyecto para alguien específico.
Sí, las veces que he ido a Cuba ha sido para hacer documentales.
Ah, ok, pues eso fue lo que vi, que era como un documental.
Sí, y documentales en realidad virtual.
Explícame eso.
Pues hace como un año o 2 años, yo fui al Festival de Sundance. Ajá. Y me encuentro con esta nueva tecnología que siempre me estaba volando la cabeza porque quería hacer un video que fuera así, pero no sabía cómo hacerlo ni cómo empezar. Entonces, cuando voy a Sundance, ahí veo cómo es que se hace la cosa. Vengo a Puerto Rico y hablo con un amigo mío y empezamos una compañía que se llama Truant. Truant VR, una compañía puertorriqueña, para empezar a hacer contenido virtual. Y en esa etapa de yo aprender a usar este equipo, que es una ciencia loca, eso está, que cambia cada 2 días. Empiezo a pulirme y, en verdad, los videos que estoy haciendo se ven brutales. Había conocido otras personas en Estados Unidos, me prestaron equipo, me puse a jugar, hasta que lo perfeccioné y la granja ya empezó a hacer su circuito de festivales. Ya estaba en su segundo festival en Aruba. En Aruba conozco a estos directores que tienen una película allí de documentales. Y cuando vieron el socio mío, Iván Pellegrina, estábamos por allá. Cuando él ve lo que yo estoy haciendo con esto del virtual reality, me dice, mira, yo conozco una gente allá en Los Ángeles que están haciendo lo mismo que tú. Te voy a poner en contacto con ellos. Entonces, pues, esa compañía es Riot News. Que recientemente fue adquirida por el Huffington Post y AOL. Entonces, con esta gente de Riot, ellos mi storytelling capabilities y todas esas cosas, y me empiezan a dar trabajo para dirigir. Y ahí fue como que, pues, y ahora he viajado el mundo también, a la otra parte del mundo.
Con eso.
Haciendo eso, es el trabajo ahora mismo que me paga los biles.
Ok, o sea, que prácticamente ese es con el que te estás moviendo ahora vivir.
Con ese que yo vivo, en lo que uno puede, en el tiempo libre escribe.
Vamos a explicar el estilo Moron Proof. Explica qué es de diferente en lo que hace, o sea, cómo lo hace, o para que más o menos la gente entienda. ¿Qué hace con esa tecnología? ¿Sabes cómo es el...?
Bueno, pues tú sabes que la cámara es un lente. Mentira. Pues para tú poder capturar la información que puedes observar en realidad virtual, necesitas por lo menos, vamos a decir, a menos que tengas un lente que es 180 grados, ponle que tienes una GoPro, pues tenemos 6 GoPro. Y esas 6 GoPro tiran vueltas redondas. Después tú coges cada imagen individual y hay un proceso que se llama stitching y la unes. Entonces, eso te crea una imagen bien larga. como un mapa. Si tú ves el globo terráqueo, ¿verdad? Estás viendo el globo y cuando tú lo pones en un mapa, tú ves que los polos están todos explayados. Pues es eso mismo. So, de mete la esfera, la explayamos toda completa y eso es el stitching.
Okay.
Y después eso tú lo subes a una nube que lo reconoce y lo rapea en una esfera virtual. Y ahí pues desde el celular,
tú le das
en vez de ver un video como YouTube, le das un video así de play, pues te puedes mover
y alrededor. Vas a ver todo lo que está pasando.
Sí, alrededor. Es un vacilón, es bien divertido.
Es el 360, es el full 360. Lo único que es...
Y te puedes ponerle en la cara, en la gafita. Y
como te muevas, vas a estar viendo.
Exacto.
Eso lo están utilizando mucho las compañías para hacer presentaciones, todo ese tipo de cosas.
Sí, ¿no? Sí. Está empezando... En Estados Unidos ya ha despegado muy bien.
Aquí es que está...
Aquí está un poquito la cosa reacia, pero por lo menos nos estamos preparando para que cuando se acepte la tecnología... Ya por lo menos ya yo lo he hecho todo,
claro,
en ese aspecto. Y ya pues podemos empezar a hacer lo que es virtual reality en Puerto Rico y a ofrecer empleo.
Claro,
que la meta de la compañía, yo siempre la hice. ¿Sabes? Yo me voy a Los Ángeles también para seguir mi carrera de cine. Que esa es la razón por la cual me muevo. Pero la razón por la cual comenzamos True and VR es yo como director creativo de la compañía generar empleo. Y una tecnología que todo el mundo la va a consumir. Ya YouTube y Facebook la tienen.
Correcto.
Y so, la necesidad va a seguir creciendo. Y la idea es esa. Empleo para los nenes para los muchachos que se gradúan de Atlantic College. Sí.
Ah, sí, que se están moviendo y están entrando ahora.
Sí, que no vale.
Correcto. Ok, vamos a echar para atrás. Terminan la carta. ¿Cuál es el plan después de la carta? Porque es otro corto. ¿Sabes? Ya desde ese tiempo ya tú tenías en mente, bueno, algún día yo hago un largo.
Siempre
estuvo eso en tu mente, me imagino, como creador.
Sí, siempre,
Pero obviamente, pues, sabemos que lleva un proceso y unas cosas que es un poco más complicada. ¿Hacer la carta y qué viene después?
Pues, después de hacer la carta, que también estuvo en muchos festivales, incluso Ridley Scott hizo un festival en YouTube y la seleccionaron.
¿De verdad?
Sí, fue de las top 10 favoritas. Pues estuvo bien nítido, eso estuvo bien bonito. La carta, pues, hace todos los festivales. Y un amigo mío que le gustó, un amigo mío, nos hicimos amigos del proceso. Me llaman para dirigir un cortometraje que yo no había escrito. Eso es la primera vez que se llama Frailty.
Que dirige algo que no es tuyo.
Que no es mío. Vienen aquí a Puerto Rico a filmarla, se filma esa también, gana uno que otro. Ganaba un premio en Rincón, igual que la carta, ganó un premio en Rincón. Pero la vida de esa película, pues no fue
tan larga como
las demás. Sí, participó en varios festivales, pero ahí se quedó.
Pero al ser la primera vez que diriges algo que no escribes tú, que no es una idea tuya, ¿cómo lo comparas? ¿Sabes? ¿Te sentiste cómodo o aceptaste el proyecto y entonces tú le pudiste dar vida propia y los productores dijeron, pues mete mano, o sea, es tu visión?
Pues fue bien loco porque eran unos gringos de Seattle que querían venir a Puerto Rico a hacer una película en español.
Okay.
Entonces, era todo como que por fe.
Ajá.
Lo hicimos y después ellos se lo llevaron y lo editaron.
Ah, ¿sabes que
sin saber el español?
Ok. pues mucho tuvo entonces, porque...
Sí, fue...
O sea, que tú no tuviste ni tan siquiera en ese first cut de que más o menos, mira, esta es la historia.
No, después fuimos back and forth.
Okay.
Pero ya habían hecho bastante y bien. Okay. Y también era... O sea, el cine mío tiende a ser un poquito más silente.
Ok.
Muy poco diálogo.
O sea, que les
ayudó. Esta pieza era... todo diálogo.
Ah, sí, porque obviamente no era tuya.
No era mía y era todo diálogo. Por eso fue que acepté el reto, porque dije, mira, nunca he hecho tanto diálogo, quiero explorar.
Claro.
Y pues fue, estuvo chévere, o sea, se pasó bien y aprendí un montón.
Pero que está bien loco, porque, o sea, son americanos, la serie
bien,
español,
bien loco, bien
le
loco
editan
eso.
Ellos, ¿sabes? Fue como una experiencia bien extraña.
Sí.
Ok, terminaste eso. ¿Qué haces ahora?
Pues cuando terminó ese frente, que fue un invento, tuve una compañía con uno de mis mejores amigos de hacer animaciones, videos y cosas. No duró mucho porque éramos unos chamaquitos ignorantes y un papelón. Sí. Cometiendo errores que todavía uno comete, pero ese momento fue, era una compañía, vamos a hacerlo. Entonces, hicimos varios trabajitos, varios videos musicales igual, y la Corporación de Cine lanza en ese, ¿verdad? Eso fue el cuatrenio pasado, a finales del cuatrenio pasado, lanzan la iniciativa que se llama Collab. Entonces, a través de Collab, se van a ofrecer $250,000 para hacer una película.
Oh, okay.
Entonces, me motivó para escribir y ya yo venía cogiendo las clases de Rafi Mediavilla, de escritura de guión, y ya yo tenía una historia desarrollada que es una de las historias de La Granja, que se llama El Gallo.
Oh, okay.
Entonces, cuando ofrece lo del collab, ahí es que yo dije, me tengo que poner las pilas porque esto hay que entregarlo ya mismo. Ya yo tengo una parte de una historia escrita. Justo en esa misma época, Guillermo Arriaga estuvo aquí en Puerto Rico. Lo conocí, hablamos, me inspiró y dije, yo quiero hacer algo como Amores Perro, como Babel, Tony Grams. Además de que pues se me hace más fácil escribir algo más corto porque es lo que conozco ahora y tengo que entregar rápido. So, como en 3 semanas escribí ese guión, en 3 semanas terminé el guión y lo sometí y ahí está La Granja.
¿Sabes que así es que sale La Granja? ¿Sabes? Fue que le tiraste con todo, vamos a hacerlo, lo tiraste y...
Sí, bueno, había inquietud también.
Claro,
tampoco fue que uno se lo sacó.
Lo que pasa es que el deadline te obligó
El deadline me obligó a hacerlo rápido.
Hacerlo rápido y terminarlo.
Sí. Si no llegaba a estar con la ayuda de Rafi Mediavilla y ese proceso, que a veces es difícil uno empezar a escribir sin esa motivación. Lo veo con Rafi Mediavilla, él ayuda un montón a que uno empezara a trabajar eso, que es una lástima que ya ese programa no lo tengan. Espero que lo vuelvan a traer porque en verdad fue, para mí, La Granja salió de ahí. Pero más allá de eso, también Puerto Rico estaba pasando por la ola de crimen esa bien fea, botaron a los maestros, o sea, tenían un montón de cosas pasando que me está creando un malestar y de ahí es que sale La Granja también, como una respuesta
a lo que estaba sucediendo. Sí, tú querías decir algo.
Exacto.
Basado en lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y lamentablemente siguen sucediendo muchas cosas que no nos agradan. Háblame de Struggle, de ese proyecto, I Struggle with Your Vacation.
Sí.
Háblame de eso.
Ese fue el Huffington Post.
Ajá.
O sea, yo soy bien bocón en cuanto a las cosas de Puerto Rico.
Okay.
Tú ves mis redes sociales, yo soy bien antijusta, o sea, antiestadidad, yo soy bien nacionalista, yo soy bien outspoken, todo el mundo lo sabe, no me importa. Pues, ¿qué pasa? Que yo siempre he hablado de lo que está pasando en Puerto Rico.
Claro.
O sea, nuestra situación colonial es una situación, además de vergonzosa, inhumana, la Jones Act. Y, o sea, eso se puede seguir por ahí para el resto de la vida, la historia de Puerto Rico, cómo se supone que no esté pasando así. Y Puerto Rico entonces empieza, se vuelve noticia, el Grecia del Caribe, como decían por ahí. Y yo siempre lo hago, me encanta Puerto Rico. Puerto Rico es un país precioso, las playas, todo es bien bonito. Pero está pasando unas cosas bien feas. Y me acuerdo que estaba lo de I Live for Your Vacation. Y una vez, no me acuerdo por qué, hace varios años, yo hice un hashtag de que I Struggle with Your Vacation. Porque yo también estaba sufriendo los problemas de la economía, el jefe que tengo, que Santos Rivera Montero, que es buenísimo, él daba lo que podía, tú sabes, y en su compañía yo no voy a demandar más de lo que me pueda dar.
Claro.
So, era como que era un constante struggle y ya se estaba sintiendo esta presión que venía por ahí.
¿Y tú estabas full aquí en Puerto Rico?
No, bueno, cuando yo hice el hashtag.
Ah, okay.
Pero después, cuando yo estoy allá arriba con Riot, que les hablo del tema y de los 73 billones y toda la cosa, ellos dicen, mira, pues, vamos para Puerto Rico entonces a documentar lo que está pasando allí. Y justo cuando ocurre la idea, es que se organiza la primera marcha contra la Junta. Y yo dije, pues mira, vamos para allá, porque esta es la primera manifestación que hay en contra de lo que está pasando. Y ahí es que sale I Struggle with Your Vacation.
Okay.
Y se ataron varios cabos, se ataron varios puntos como lo del Caño Martín Peña, y todas esas cosas, pero todo es para crear ese macro de que es un
lugar. Ese aware de lo que está pasando, o sea, claro. de que esto no es que pasó ahora porque vino la junta, que estamos arrastrando un montón de
cosas. Arrastrándolo, exacto.
O sea, lo que pasa es que en algún momento tiene que explotar y nos está tocando ahora la explosión.
Explotando ahora.
¿Qué hiciste? ¿Lo tiraste también o lo trabajaste totalmente full como un documental? ¿Sabes dónde?
Ese es 360 también. Eso es realidad virtual también. Okay.
Todos estos trabajos que estamos hablando, ¿se pueden ver? ¿Están en algún sitio todos estos cortometrajes
tuyos?
Sí,
sí.
¿Dónde se pueden ver? Pues, si es que te acuerdas así más o menos ahora.
Bueno, por lo menos en angelmanuelsoto.com puedes ver en la privacidad, puedes ver la carta.
Ok.
Puedes ver mis comerciales, videos musicales.
Ahora que acabas de decir, cuando te dije ahorita que me dabas un look, el look de lo que veía tuyo era así, medio documental. Salió raro como lo dijo, era documental. De igual manera, muchos de los comerciales que tú haces tiene como ese estilo.
Sí.
O sea, te llamaban porque entendían que ese estilo tú lo trabajabas bien. ¿O tú cuando venía el proyecto lo convertías en ese estilo?
Pues yo, como me siento más cómodo con ese lenguaje, siempre lo propongo. Okay. Pero en los casos de los comerciales es diferente porque no todo te pide que sea así.
Claro.
Y el comercial de turismo era un poquito más, más bonito y recatado. El AT&T igual. Sí, que cuando viene a los comerciales, pues todo depende, porque ahora la verdad tienes que vender algo bonito, bright y todo eso.
Te digo eso porque veo dos factores que se repiten varias veces en cosas que tú haces. Una es el estilo y otra es el boxeo.
¿Sabes? Sí.
No sé si por alguna razón extraña, porque realmente te gusta y lo implementas en muchas de las cosas. Hay una campaña de Susan G. Komen que está espectacular, en la cual se pone el boxeo como factor de amarre a lo que le está pasando a las personas que luchan contra el cáncer. Y en la granja hay boxeo, el gallo también entiendo que tiene, ¿verdad? El gallo también tiene boxeo. Háblame de esa combinación, de ¿por qué el boxeo, sabes? ¿Por qué lo veo tan presente en tus trabajos?
Pues cuando yo estaba escribiendo ese guión del gallo, que pasa a ser el segmento del gallo en la granja, pues sí, el boxeo siempre ha sido. Yo me he criado con el boxeo, fanáticos del boxeo, toda mi familia. Y en Puerto Rico el boxeo es el deporte, es el deporte. Y la metáfora que siempre ha tenido el boxeo con la lucha, el puertorriqueño que se faja, que le dan 20 puños pero se levanta. Uh-huh. Esa metáfora siempre me ha gustado.
Okay.
Entonces, y también el hecho de que en Puerto Rico es el deporte que los chamaquitos they look up to, ¿sabes? Para echar para adelante, que quizás no se ven con mucho futuro educado y lo que prefieren es pelear, y los puños es lo que lo hace que ellos se echen para adelante. Entonces, pues todo eso a mí siempre me ha trabajado, me ha gustado, y lo escribo, ¿verdad? Y lo hago en la granja. En el proceso de postproducción de la granja, Santurce Ley 4 comienza una iniciativa que se llama La Neodivesco. Y son hacer 5 documentales sobre la vida en Santurce. A mí me llaman para hacer uno y yo lo hago sobre un boxeador de Barrio Obrero.
¿Qué es el de boxeo?
Ese se llama El Púgil. Fue un éxito. Y fue un éxito tan y tan grande que entonces en las agencias de publicidad, siempre que había una campaña con boxeo,
me llamaban
a mí. Entonces, y ahí es que entonces tú ves que yo tengo tanto boxeo, pero es porque por culpa del púgil, Ángel Manuel Soto es el que va a hacer las cosas de
boxeo. Le dijeron, bueno, esto lo domina bien, llámalo. ¿Sabes? Porque es cómico, porque cuando me pongo a ver trabajos tuyos, el boxeo. Y el boxeo.
Ah, y tengo un video musical también que tengo. Sí, el boxeo.
Sí, está bien amarrado. ¿Sabes?
Sí, sí, inconscientemente, ahora me acuerdo. Ah, mira, sí, también lo tengo un video musical. Sí, sí, siempre está amarrado. Me gusta mucho.
¿Sabes? Y lo entiendes, ¿sabes? Es algo que lo entiendes y te sientes cómodo trabajando boxeo.
Sí, me siento cómodo, porque es que el boxeo no es tanto, no es el morbo de dar puño.
Es la psicología.
El boxeo es un baile. Si te vas a pensar, es un baile donde tienes que adivinar, ¿verdad? Que no te den. Es un baile de que no te den. Más de que tú des. Entonces, cuando lo empiezas a tratar de esa forma, como traté de capturarlo en el pugil, te das cuenta que el boxeo tiene una gracia y una elegancia que mucha gente no lo aprecia. Lo que ve son dos tipos saltándose a puño y pescosas. Y esa gente, chacho, lo que está pasando a esa gente por la cabeza, lo menos es que quiero partirle la cara.
Exacto.
Sí, porque el boxeo es de punto. El boxeo es de punto. El morbo sale cuando alguien es morbo, pero el boxeo es de punto.
Y la gente totalmente como fanático lo ven totalmente diferente. O sea, el que no aprecia el boxeo
como boxeo.
O sea, por eso la gente, eso es darse pescosas ahí. No,
sí, no.
Se tiene una psicología y un trabajo del carajo.
Sí.
¿Cuál es tu base realmente? ¿Puerto Rico o en alguna parte de los Estados Unidos? Porque yo sé que tú estás como back and forth.
Sí, yo viajo mucho. Ahora mismo mi base es en Los Ángeles.
Ok.
Si ahora mismo yo estoy en Los Ángeles. Cuando estrena La Granja en el circuito de festivales, pues consigo representación de manejo con Circle of Confusion y agentes con CAA.
No, ok.
Entonces, pues, la recomendación es que cuando tú estás con eso, pues, en el LA que están las entrevistas, están las reuniones. Se me hace mucho más fácil a mí estar allá para poder hacer lo que quiero alcanzar. Y eventualmente, cuando no tenga la necesidad de tener reuniones más, me puedo ir a cualquier parte del mundo a vivir, claro. Y te llaman para dirigir. Pero por el momento te tienen que ver la cara, tienes que estar accesible. Y Los Ángeles es el mejor sitio. Adicional de que mi novia también vive allá. Y ahora
sí, la cuestión juntos, familiar, la cuestión personal.
La cuestión personal influyó un montón. Uh-huh. Y lo otro también es que ahora lo que estoy haciendo de Virtual Reality, como director, pues es lo que me está pagando los biles. Eso me está permitiendo que me pueda establecer allá, tener una vida normal. Y vengo a Puerto Rico cuando me llaman para los comerciales, y es porque ya queremos a Ángel para hacer esto. Okay. Pues entonces vengo para acá y trabajo, y eso es lo que más me gusta, porque la idea siempre es poder estar aquí y darle
acá.
Claro. Si fuera por mí, eso que yo haría todo el
tiempo. Pero está fabuloso que puedas venir a hacer algo, o sea, a trabajar.
Sí.
¿Sabes? Que eso está, o sea, no es que vienes aquí a buscar a ver qué cae, sino que llegas prácticamente con el trabajo en el bolsillo.
Exacto.
Y entonces en Los Ángeles estás haciendo algo que, aunque está conocido, no está saturado.
No está saturado.
Mismo es un mercado que entiendo que está bastante aware, o sea, la gente está aware de que de esto es lo nuevo, vamos a hacerlo. Y si estás adelante ahora, pues mejor todavía. Mientras más estés de pionero, mejor te va a ir después la historia.
Sí, bueno, sí, la meta mía es, dije, mira, yo sé que en Puerto Rico esto va a pegar tarde. Déjame tratar de ser el mejor en hacerlo para poder entonces impartir ese conocimiento en Truant y que nada, se empiece.
Siendo tú de la manera que eres, la forma pensante que tienes respecto a la isla, que cuando entiendes que algo que no te gusta lo tiras al medio, no importa lo que pase, ¿cómo te sientes en esa burbuja de Los Ángeles? En esa burbuja de Hollywood, ¿no? Que tú sabes que de cierta manera hay muchos realizadores, pero hay mucha gente que está jugando el juego, ¿no? El juego de Hollywood.
Sí, eso no se ve en todos lados, pero la realidad es que es tan grande y hay tanta gente que, aunque se siente que no, yo entiendo que todo el mundo tiene el break.
Ok.
Como que hay muchas voces, pero no hay. O sea, hay mucho ruido, pero no hay una voz. Entonces, cuando te obliga, yo pienso que te obliga, como que la competencia te obliga. Te sientes incómodo porque no te puedes recostar. Uh-huh. O sea, ¿cómo decir a veces? No puedo decir nada porque Puerto Rico no se compara en tamaño con la población.
Claro.
O sea, aquí pues somos los cinco directores. O sea, somos cinco directores. ¿Cómo sabe que son los cinco directores? Uh-huh. Allá hay 20,000 directores.
Y tal vez el mismo calibre que...
Y más. Y mucho más.
O sea, que eso te obliga obviamente a hacer, a cada vez que tú haces un proyecto, meterle... Y no tratarlo como esto paga la luz o echarlo para el lado.
Sí, y de nuevo eso yo lo veo como algo transitorio también. La idea es esa, la idea es aprender, absorber y hacer lo que me apasiona. Eso es lo que más me interesa.
Ok, vamos a hablar de La Granja. Háblame, luego que regresamos al momento en que entonces tiras el guión y empieza, te dan el presupuesto para hacerlo. Cuéntame entonces ese proceso hasta el día de hoy, por favor.
Wow.
Porque sé que has hecho, ha corrido la granja,
ha corrido ahora. Pues con la granja, después de que me entero, yo creo que fue como el día de mi cumpleaños. Yo creo que cumplí a los 29. Me entero que la granja ganó. Eso fue una noticia brutal, tú
Oye, para
sabes.
cumpleaños de show.
Sí, nada, estuvo buenísimo. Y yo decía, mano, yo siempre quería hacer una película antes de mis 30. Firmar un largometraje antes de los 30, era
Ah,
como que
okay.
una presión que yo me puse.
Sí, de estas metas que uno se pone
Sí.
personales.
Y se dio y estuvo bien nítido. Se trabajó la película de ese proceso desde que me entero que fue en enero 28. La película no se viene a filmar como hasta en mayo,
Okay.
el proceso de casting y todo. Y se filmó durante 17, 14 días, si no me equivoco.
Full aquí.
Sí, en Puerto Rico
Completo.
completo. Y después de que se filmó es que empezó la larga jornada.
Ok, pero antes de que empieces con la jornada, háblame del casting. Porque entiendo que en la granja pasa lo que dijiste ahorita. Hay muchos actores que no son conocidos. ¿Cómo trabaja ese casting? Porque a mí siempre me es curioso, porque gente adulta hay mucha gente buena, pero conseguir niños y niñas que trabajen y te den lo que tú quieres, aquí en Puerto Rico tiende a ser un poquito más
Es más
cuesta arriba.
difícil, sí, es más difícil.
Lo vimos ahora con antes que cante el gallo, que entiendo que esa niña es espectacular como actriz, pero noto, aunque no, lo que he visto es corto, porque pues, estoy ahora, empieza hoy en Fine Arts la película, no la he visto, ¿verdad? Pero noto que el niño tiene un. Lo que vi me gusta, o sea, no sé, ¿verdad? No lo vi completo y no sé cuánto peso tiene el niño en la historia, pero lo que vi me gusta. Entonces, siempre me es curioso cómo tú llegas a un niño que es más difícil, que, vamos, adultos hay aquí, actores un montón, pero que entonces llegues a escoger gente que no son realmente conocidos como tal.
Pues yo quería mantenerlo lo más auténtico posible. Como el estilo que como tú muy bien has acertado, que es tipo documental, yo siempre quería que la gente, que los actores que estuvieran frente a cámara, tú nunca los hayas visto para que te hicieras creer en tu cabeza de que quizás esto pasó. O sea, te hace sentir más incómodo. La película es incómoda de por sí, pero si te pongo un actor famoso
Te desvía.
te desvía porque ya tú lo has visto, o es un comediante, y si lo mataron, no, tú sabes que no lo mataron, porque lo veo al otro día. Pero cuando tú no sabes quién es la persona, es bien freaky.
Okay,
Entonces,
porque te pueden volver a niveles que la psiquis humana te puede decir, coño, esto está pasando de
sí,
verdad.
entonces como
Aunque sabes que es una película, pero como que te envuelve mejor.
el estilo no es estilizado, sí, preciosito, o sea, se ve como que, bueno, esto está bien loco.
Okay.
Entonces yo tiro así como que escondidito, rebuscado, que lo hace aún más voyeuristic, que hace que todo se sienta hasta más sucio. Es como que jugando con todos esos elementos. Y Nikki Dalmau, que es una tremenda casting director, ella se fue por ahí buscando como por 3 meses, yendo así a escuelas de boxeo, ella seguía por ahí. Y hasta que, mano, consiguió un casting brutal.
Eres de ensayar,
Sí.
¿sabes? Eres de coger esos actores, vamos a ensayar.
Sí. Yo soy de table reads, de que ensayo, 101.
Ok.
Sí.
¿Y eres, te consideras un director visual o un director de actores también?
Las dos, pero como tengo la dicha de tener un DP como Sonel, que él me termina las oraciones. Es ese tipo
Ah, ok, de relación, sí,
sí, ese
ese.
tipo de hermandad que tenemos profesional y como amigos también. Pues yo puedo delegar en toda la
Okay.
confianza de que mi estética, que ya estaba desarrollada también, porque esto no es algo que se
Sí,
inventa de
exacto, no
momento.
empezó ayer.
Sí, esto ya estaba hablado, ya referencias. Ya sabemos lo que vamos a hacer.
Y que ya venían trabajando, ya habían trabajado otros proyectos, que no era el primero que trabajaban.
Sí, no, no, y ya uno hace los storyboards, ya tú sabes cómo tú vas a hacer esa escena, ya tú sabes los tiros, los emplazamientos, ya tú tienes todo eso ya, antes de ir. So, como ya eso está hecho, me gusta el one-on-one de los actores, me gusta
O sea, que ya te, ya como puedes quitar un poco lo técnico, te puedes sentar entonces con ellos a mirar, sí, todo lo que estoy buscando.
A mí me da como a lo Kubrick, me gusta torturarlo.
Oh, ok, eso
¿Entiendes?
está.
Como que me gusta.
Para sacarle.
Sí, pasa. Entonces, esa, para mí eso es lo que me pompea más. Mira, tú estás viendo la pantalla y cuando tú ves eso que te está dando en el momento, o esa mirada, o sea, hay que estar la magia.
Ok.
Pero hay que estar mi trabajo.
Eso,
o sea, ahí es que está mi trabajo proyectándose.
Claro.
Obviamente hay muchas cosas que uno llega ahí, pero como ya entiendo yo que comuniqué mi visión efectivamente, no tengo por qué estar pendiente del production design. O sea, yo sé que esta gente habla mi lenguaje y lo va a hacer.
Sí, vamos entonces a trabajar con los actores que necesitan ese
audio. Eso es lo que necesita entonces que yo lo lleve.
Sí, exacto. Y tener esa comunicación para ellos poder darte lo que tú quieres, ¿no? Ok, haces el casting, tienes el casting, empieza producción. ¿Con qué tiraste?
Con la Red One y la Scarlet.
Ah, okay. Ah, de verdad. Con sí. ¿Toda fue en área por acá o dónde fue?
La mayoría fue en Santurce.
Ajá. Porque sí, lo que noté se ve como que sí es Santurce, pero.
Sí, lo más que filmé fue Santurce. Se filmó en Loíza, se filmó en Piñones, se filmó en Cagua, en Canóvana, pues eso eran locations específicos, pero la carne en el Residencial del Trébol, en Río Piedra, pero la carne es en Santurce.
Ok, aunque hay actores que no son conocidos, hay actores conocidos en la
sí,
película.
Sí, está Mary Morales.
Está Yasmín Caratini, ¿no?
Yasmín Caratini. Sí, la única principal conocida es Amneris Morales. Pero era también porque ese personaje necesitaba una persona que actuara.
Claro.
Y los otros actores como Marco Carlos Cintrón y como Yasmín Caratini, pues son actores secundarios que pues, para que me complementen.
Okay.
Para que me complementen la película. Pero la esencia de los principales, yo quise mantenerla siempre desconocida.
Ok. ¿Cómo bregaste? Porque ya me hablaste de que te trabajas, pero ¿cómo trabajaste con cuando es un niño? ¿Sabes? ¿Cómo tú llegas a un approach para que un niño comprenda qué tú quieres en pantalla? Porque debe ser la química totalmente diferente, ¿no?
Sí, bueno,
entiendes que no, que es actor por actor.
Yo, lo que pasa es que para que un niño te dé lo que tú quieres, el niño tiene que querer ser actor. Punto. Porque ningún niño va a ser, él no te va a hacer nada que él no quiera hacer.
Claro.
O te lo va a hacer bien difícil, va a ser imposible. Eso a la patada, si el niño quiere ser actor, a él le va a gustar. Pero lo otro es que se tiene que sentir cómodo contigo.
Eso.
Entonces, por ejemplo, en la carta con el nene, yo pasé mucho tiempo teniendo one-on-ones con él, jugando con él.
Abrir una confianza.
Una confianza para que me la dé. En caso de La Granja, como eran todos teenagers, no era tan difícil. Uh-huh. El que hace el personaje de Lucho era un nene que siempre ha querido ser actor, pero como era gordito, en los castings no lo cogían. Entonces su primera oportunidad actuando fue en La Granja.
Okay.
Entonces, ese por ejemplo, ese es el ejemplo de él.
Ajá.
Hay otros nenes que simplemente tienen un talento brutal, como hay un muchachito que sale, que no voy a hablar mucho de él porque tienen que verla
para poder entender
que ese era el nene que tú hacías así y te lloraba en el spot.
En cue.
Y hacía así y paraba. Súper, súper talentoso.
Y qué rico debe ser como director descubrir ese tipo de talento.
Chacho, sí. Bueno, para mí trabajar con los niños en La Granja fue hasta más fácil que con los adultos. Sí, porque es tan sencillo como seguir las instrucciones.
Uh-huh.
Y ya. Uh-huh. Eso es todo. No sí. Trates de actuar nada. Simplemente la mayoría del casting se hizo porque con la cara de ellos normal me daba lo que yo quería. O sea, no había que demandarle mucho.
Sí, que trabajar un poquito más y ya tenía.
Sí, era un poquitito, pero ya tu resting face es el que es.
Ok, ahora vamos a hablar de esa travesía que tuvo La Granja hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo estuviste para terminar la full? O sea, edición, sonido, toda la cuestión.
Sí, como 3-4 años casi.
Para poder terminar el proceso completo. O sea, ¿tú la filmaste cuándo?
Yo la filmé. Ya. Y tenía 29 años, tengo 23. 2013, 2012, por ahí.
Ok, ahí la firmaste. Luego de eso son...
Más 2012.
De eso añades 3 años para poderla terminar. Y cuando la termina, entonces la zumbas para pa festivales.
Exacto. Me acuerdo, este canal no, el anterior, fui al mercado. Ya yo había enseñado los primeros 12 minutos en el American Film Market y gustó. Y entonces nos llevaron para Cannes para presentarlo en el mercado. Y una vez lo presentamos en el mercado de Cannes, me dieron unas sugerencias que las tomé en consideración. Y ahí mismo en Cannes hice la versión que me sugirieron y les gustó. Y entonces repartí ese DVD a programadores. Me encuentro con un programador que ya yo había conocido hace mucho tiempo en Cannes. Le doy un DVD y como 1 o 2 meses después me llaman para decirme que la seleccionaron en este festival. Es Fantastic Fest en Austin. Festival buenísimo.
Yo, si hay algo que no conozco mucho, es ese movimiento de que me acabas de decir.
Los festivales.
Ajá, cuando ¿cómo es lo del mercado? Que tú dices que entras a ¿sabes? ¿Cómo funciona eso? Tú llevas esto y esta gente se dedica a tirarlo a diferentes sitios. Como de momento son como nueva gente, como si fueran
Sí,
gente.
el mercado es gente que va a comprar y gente que va a vender. Eso es
Ok,
todo.
ok. O sea, que eso es un compra y vente, ¿sabes? No
Compra y
es para que vayas a
vende.
verla ni es para que
Sí,
te
no, ahí tú no
durmas
vas a ver
roja.
películas. No, el mercado es una compra y venta.
Ok. O
Sí.
sea, tú la tiras ahí y el que la quiere, pues la compra y la trabaja. Ok, vas al festival y ¿cómo te fue en ese festival?
Pues me fue súper bien, una acogida bien buena, la respuesta fue excelente. En Fantastic Fest tuvo unos reviews buenísimos. Y de ahí entonces pues sigue toda la ola de festivales, como los Aruba. Son como 20 festivales ahora mismo. Y el más sobresaliente de todo, además de el de Fantastic Fest, que fue el primero, la World Premiere, fue el Festival Internacional de Guadalajara, que es el festival más importante de toda Latinoamérica. Y ahí es donde gana su
Ahí
primer
gana,
premio, que gana
okay.
mejor ópera prima.
Y ganas después también
Y
en otro
después gano
sitio.
en Nueva York, en el festival más importante de diversity, que se llama Urban World. Ahí entonces gana mejor película extranjera.
Okay. O sea que el punto de los festivales, lo que ya siempre estaba pensado es, ok, corro festivales y después voy entonces por el público
Sí.
general. ¿Sabes? Era el plan.
Sí, siempre.
Siempre fue el plan. Cuando termina festivales, entonces dice, ok, ahora viene.
Pues ya el circuito de festivales dura un año, más o menos. Y ya pasó el año desde que estrenó en Fantastic Fest. So ya era como que ya era el momento correcto.
Tú como realizador, ¿recomiendas que debe correr cualquier película primero a festivales,
Sí.
aquí por lo menos los realizadores boricua, y después tirarla entonces
Sí.
porque, bueno, de igual manera te puede ir bien como igual te puede ir mal, tú sabes.
Es que a veces los galardones y los reconocimientos pues
Ayudan también a ese
ayudan
marketing.
al marketing. Y uno, ¿sabes? El peor crítico de las películas puertorriqueñas es el
El
puertorriqueño.
puertorriqueño, correcto.
Eso ayuda un poquito que ya venga un mensaje
Sí, le ponen,
subliminal que
ya lo, y si
dice.
en el póster le pones la. Viene
Exacto,
con la.
nada, tiene laureles, tiene que ser
Sí,
bueno.
exacto.
Ese tipo de cosas.
Sí, y que ya con eso, pues confirma que si de momento la suelta. Ok, estamos grabando y hoy es el estreno como tal en Fine Arts. El plan de la película ahora que pierde, luego que esté aquí en Final, la va a una distribución para.
Pues la idea es esa, que venga una distribuidora, las quiera y las reparta por ahí. O sea, son diferentes ventanas y la ventana principal es los cines, limited release, cosas así. La segunda ventana puede ser video on demand y por ahí sigue la vida de la película.
¿Y ya tienes planificado qué vas a hacer después de ahora?
Hay un par de cositas, me tienen leyendo muchos guiones, el agente
Okay.
y el manager, so me tienen bastante ocupado con eso. Y ya pronto estoy escribiendo una
Para
que
entonces.
llevo varios años desarrollando, pero ya siento que sentía que tenía que salir de la granja para poder dedicarle tiempo.
Y obviamente a la granja le queda todavía carne para picar, pues tienes que terminar ahí.
Pero como meterte, ya la tengo en los cines, ya...
Ya es, exacto, ya
sí,
es
que ya, corra y, ya que corra para que el público la vea, para las amistades la puedan ver. Y ya estoy más relax, ahora puedo enfocarme en el próximo proyecto.
Mira, ya estamos terminando. Te iba a preguntar, ¿cómo tú ves la tecnología hoy en día y el cine?
Pues, mano, se va a poner mucho más accesible para todo el mundo y la democratización de las cámaras, que ahora mismo tú puedes hacer una película con un iPhone. Uh-huh. Ahora todo el mundo puede hacerlo. Ahora ya no es el quién tiene más equipo ni la mejor cámara, ahora lo que va a gobernar es el contenido. So, ahora lo que importa es las buenas historias. Y a través de las buenas historias, tú puedes hacer una muy buena historia con un celular.
Exacto, y va a ser tan buena como cualquier
como
película.
Como lo se lo hubiera hecho con cualquier otra cosa.
Hay algo que antes de irme, que me acordé que leí tuyo, que tú prefieres hacer guerrilla que cosas con presupuestos grandes.
Me siento más cómodo. Me siento más cómodo porque es casi como micromanagement.
Okay.
Porque no siento que tengo más control si no tengo todos los juguetes.
Uh-huh.
O sea, hasta cierto punto me gusta tener limitaciones.
Para retarte.
Sí, entonces ya yo sé con lo que tengo que bregar. Pues si tú me dices tienes todo.
Claro.
Eso, chacho, eso para mí es...
Sí, es overwhelming. Como soltar a un nene en una juguetería y se le puedes coger lo que te dé la
gana,
quieras, a decirte, tienes este caballito de madera para jugar.
Exacto.
Inventa.
Exacto.
O sea, que prefieres el que te limitarte para que fluya el creativo,
claro,
más grande.
Eso quiere decir que buen presupuesto.
Ah, claro.
Chévere.
Exacto. Pero todo el mundo quiere jugar con los juguetes, pero... Claro. Pero que está interesante que no te moleste estar guerrilla, ¿sabes? Que es como que le metemos mano y lo sacamos.
Para nada.
Bueno, Ángel, de verdad te agradezco un montón que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros.
A ti por esta entrevista tan buena.
Tengo aquí un recordatorio de los muchachos de Pin Guy. Un pin de Hablando 24 Frames para que lo tengas ahí de recuerdo. Y nada, ¿sabes? Cuando venga la próxima, bienvenido, ¿sabes? Esta es tu casa.
Gracias, gracias. Todo está bien nítido, mano.
Gracias, gracias mil.
Me gusta.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les hablo es Gabriel Nieves. Y recuerden que toda vida es una película. La diferencia es que todas llegan al celuloide.
Así es.
Bye, bye.